Escuchamos ahora al economista Fernando Lorenzo, director de la Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, su tema, el marco macroeconómico y el impulso al crecimiento.
Buenos días a todos. La parte de la presentación que me corresponde hacer a mí tiene que ver básicamente con la orientación general de las políticas macroeconómicas y su vinculación con lo que podríamos denominar un objetivo prioritario y fundamental, tal cual el ministro lo ha establecido, que es el alcanzar altos niveles de crecimiento. El concepto que está por detrás de esta articulación entre el marco macroeconómico, las políticas macroeconómicas y el crecimiento es relativamente simple y conocido, pero vale la pena reafirmarlo. Un contexto macroeconómico equilibrado y que dé garantías fundamentales de estabilidad y previsibilidad es un ingrediente fundamental para que el proceso de crecimiento encuentre oportunidades de concretarse, para que este sea lo más sólido y lo menos vulnerable posible. Pero por sí solo, el marco macroeconómico no es una condición suficiente para el crecimiento. Y esto lo queremos reconocer desde la perspectiva de que la sola conducción macroeconómica no alcanza para asegurar altos niveles de crecimiento, y desde el propio equipo que tiene a su cargo la conducción de las políticas macroeconómicas queremos hacer un expreso reconocimiento que hay otra batería de políticas públicas en las cuales estamos profundamente comprometidos e interesados, algunas de ellas que ni siquiera son responsabilidad iniciativa de la asesoría macroeconómica, que son fundamentales para concretar crecimientos económicos más importantes que los que hemos tenido hasta el momento. Estas consideraciones iniciales, queremos empezar estableciendo algunos números que los denominamos los supuestos macroeconómicos o el contexto macroeconómico en el cual se inscriben las políticas macroeconómicas que el gobierno va a estar llevando adelante. Son algunos de ellos conocidos, voy a pasar rápido, pero cada uno de ellos pretenden aportar un elemento de entorno dentro del cual estamos tomando las decisiones en materia de políticas económicas en general y en particular en materia de políticas fiscales. Estamos contemplando para los dos años, para este año y para el próximo año, la continuidad del proceso de crecimiento, con tasas de crecimiento para este año de 6% y para el año que viene de 4%, y la perspectiva es que, como resultado de las reformas estructurales que se estarán implementando en el correr de este año y el año que viene, prevemos que la mejora en la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía va a permitir incrementar los registros históricos de crecimiento y, por tanto, que a partir del 2006 la economía uruguaya va a estar en condiciones de crecer más que lo que lo ha hecho históricamente. Nuestra economía es por todos conocido que, desde una perspectiva de décadas, y póngase el número que se quiera, una década, dos décadas, tres décadas, cuatro décadas, cinco y más, ha tenido bajos registros de crecimiento. Creemos que las reformas que se están llevando adelante y las que se van a seguir implementando a lo largo del periodo van a consolidar niveles de crecimiento que nosotros ponemos como referencia en el 3% para el periodo posterior al año 2006. Quiero aclarar que estuvimos muy lejos nuestros registros históricos de crecer al 3% de manera estable y sostenida en el largo plazo. Es más, Uruguay es un ejemplo de crecimientos per cápita bajos en un continente de bajos crecimientos de los ingresos per cápita a lo largo de décadas y décadas. En segundo lugar, prevemos que todavía en el año 2005 el crecimiento del consumo privado va a encontrarse por encima del crecimiento del Producto Bruto Interno. Esto quiere decir, de algún modo, que el soporte que explica este comportamiento del consumo va a tener que ver con una recuperación de los ingresos familiares. Los ingresos familiares es una variable que demoró mucho en recuperarse, la consolidación de las mejoras en el mercado de trabajo, acompañado con los previsibles aumentos de salarios reales que se están procesando y que se van a concretar a partir de las convocatorias del Consejo de Salarios, van a permitir, sin duda, que el ingreso de los hogares se recupere como no se había recuperado a pesar de la reactivación de la economía hasta hace muy poquitos meses. A partir de ese momento, preveemos que los gastos de consumo de las familias van a estar creciendo a nivel equilibrado con el producto. Seguirán siendo un impulso importante al crecimiento, previsiblemente este año y el año próximo, el aporte que realizan las exportaciones. Ha sido un ingrediente importante del crecimiento económico, lo seguirá haciendo su contribución al crecimiento con tasas de dos dígitos para este año y para el próximo año. Como contrapartida de esto también, y propio de una economía pequeña, de una economía que se está recuperando, recuperando niveles de ingreso, de inversión, de actividad en los distintos sectores productivos, estamos previendo aumentos de importaciones también de dos dígitos. El mayor crecimiento de importaciones este año debe interpretarse como una mejora de la actividad generalizada de la economía en todos los sectores, como recién mencionado. El contexto, si lo miramos ahora desde el mercado de trabajo y desde la formación de precios de la economía, estamos previendo incrementos de empleo, tanto para este año como para el próximo. 30.000 personas son los supuestos con los que estamos manejando para este año y 25.000 personas adicionales en el mercado de trabajo para el próximo año. La tasa de desempleo, estamos previendo una reducción paulatina de ella, alcanzando este año todavía niveles de 11,5 y pensamos que en promedio en el 2006 va a estar en el orden de 10% y esos promedios pueden encubrir que sobre finales del año que viene, si el programa efectivamente y los supuestos se verifican, la tasa de desempleo se encuentre por debajo de los dos dígitos. Estamos previendo que en el contexto de la evolución de la economía, esta consolidación del crecimiento, continuidad del crecimiento, los salarios reales promedios crezcan a lo largo de los dos años. Estamos previendo que los salarios podrían crecer este año un 3,2% en promedio del año, insisto, probablemente punta contra punta, diciembre contra diciembre, los datos puedan dar registros diferentes, pero en el promedio del año 3,2, y prevemos que para el año que viene ocurre un crecimiento también de 2,3, por decirlo de alguna manera, y sintéticamente en el contexto del año 2005 y del año 2006 estaríamos previendo aumentos salariales del orden del 6% a lo largo de todo el periodo. Y una inflación que supongo que será más extensamente desarrollado por el presidente del Banco Central, ya fue anunciado. Nosotros estamos trabajando sobre un supuesto de que la inflación este año se sitúa en el centro de la referencia que el Banco Central tenía para el periodo diciembre-diciembre, o sea, en 6,5%, y para el año que viene en 5,5%. Esos son nuestros supuestos. ¿Cuáles son las metas fiscales que el gobierno se ha trazado ahora sí para los próximos 3 años? Y estos 3 años son los que cubren esencialmente, no exactamente, pero esencialmente el programa acordado con el Fondo Monetario, en vías de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos previendo un superávit primario para este año de 3,5% de producto, un superávit primario que va a 3,7% el año próximo y 4% al año siguiente. Esto en el marco, y quiero subrayarlo, en el marco de un proceso continuo de reducción del déficit consolidado del sector público, desde niveles de 1.7 hasta 1.3 y al final del año 2007 esperamos que este se encuentre claramente por debajo de 1% del producto, y este proceso nosotros querríamos denominarlo ahora la consolidación fiscal del país, o sea, el alcance de una situación fiscal consolidada. Quiero subrayar muy especialmente que este proceso de consolidación fiscal ocurre en un contexto de un gasto discrecional del sector público estabilizado en relación al producto y con leve contracción. ¿Qué quiere decir? El gasto público no está siendo un factor en sí mismo que pese más en el conjunto del PBI, sino que es un gasto discrecional por parte del gobierno estabilizado en niveles del 11%. Esto simplemente es los mismos datos que aportaba recién en términos de gráficos. Lo mismo con el déficit global del sector público. Y la contrapartida, si se quiere, de estos datos referidos a los flujos de resultados del sector público, es cuál es la contrapartida de esto en términos de la evolución de nuestra deuda pública. Partimos de niveles de deuda pública, entendida la deuda pública como la deuda pública del sector público no financiero, partiendo de datos del año 2004 del orden de 89%, prevemos a lo largo de los 5 años de la gestión de esta administración una reducción continua y progresiva hasta alcanzar niveles de este indicador del orden del 60% al nivel. Esto todavía se encontrará por encima de los registros que tenía nuestro país en materia del ratio de deuda-producto anteriores a la crisis del año 2002. básicamente la composición del resultado fiscal del año 2005, la queremos referir para ser bien entendida en términos de qué implica, en términos programáticos para la gestión financiera del gobierno, cómo se compara la composición de ese superávit en relación a lo que era el año pasado. Básicamente tenemos un resultado de gobierno central 5 décimas por debajo de la del año pasado, un resultado de empresas públicas que en un contexto muy adverso para la operativa de esas empresas, muy adverso como es el año 2005, le estamos pidiendo un esfuerzo importante, les estamos pidiendo que aporten al programa financiero 1.6% del producto. El resultado del Banco Central sería virtualmente el mismo del año pasado y las intendencias registrarían el mismo aporte al programa financiero, una contribución de 0.1 en términos de contribución al superávit primario, pero no al programa financiero. Esto hace que cierren las cifras que estamos refiriendo en términos al superávit primario de 3.5 para este año. Básicamente, entender la comparación de los datos del año pasado con este implica hacer algunas precisiones respecto a cómo se debe leer este superávit estructural. La primera lectura simple que podría hacerse sobre esto es, se produce básicamente una fuerte reducción del resultado primario y esto queremos relativizarlo y afirmar que la lectura del superávit primario como una fuerte reducción encubre básicamente que el superávit primario estructural al cual queremos hacer referencia ahora aumentará a pesar de que han ocurrido un conjunto de factores explicativos que han contribuido a deteriorar la situación fiscal de este año, claramente. Fuerte reducción de impuestos anunciados y concretados durante el año pasado, la implementación del plan de emergencia, los pagos de atrasos a proveedores y los gastos de elecciones municipales son claramente condiciones y componentes de gasto y o de renuncias a ingresos públicos que están influyendo sobre la lectura de las cifras fiscales. Y para ayudar a esta lectura, preparamos un cuadro que esperamos ayude a entender en qué consiste esta afirmación, que en realidad el esfuerzo fiscal que se realiza este año es compatible con un incremento del superávit estructural y sobre todo con un incremento sustantivo del superávit estructural. Si nosotros tomamos el superávit primario del año 2004 y tenemos en cuenta que hubo ingresos extraordinarios por las subastas, por subastas públicas que el gobierno hizo y por ingresos que ocurrieron solo puntualmente el año pasado, tenemos 4 décimas de producto. Si a eso le agregamos egresos extraordinarios ocurridos el año pasado, así computados como extraordinarios, como que no tienen una contrapartida exacta en el año 2005 y en los años subsiguientes de 0.6, si a eso le imputamos además los efectos que hubiera tenido que la recaudación de impuestos que se realizó durante el año 2004, antes de las rebajas de impuestos, y consideramos que esas ya no están hoy porque son rebajas de impuestos que ocurrieron no a principio de año, sino que ocurrieron a mitad de año, nos encontramos con que el superávit primario estructural del año pasado fue 3.4, compatible de todos modos con lo alcanzado, lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, si hacemos la misma lectura, con el mismo rigor metodológico de computar los gastos extraordinarios e ingresos extraordinarios correspondientes a este año, nos encontraríamos claramente que este año tenemos egresos extraordinarios por 0.3 del producto, no tenemos ingresos extraordinarios, porque el gobierno no ha introducido ni prevé introducir ningún cambio en su política tributaria, y básicamente no hay ningún componente ya este año de recaudación transitoria de impuestos. Y si componemos esta suma nos da 3.8. Y si a eso le agregamos el plan de emergencia, que este año representa 0.4 del producto, llegamos a que el superávit estructural primario del que se está alcanzando este año ya supera los 4 puntos del producto. Y esto es un esfuerzo muy importante que se está realizando en materia de consolidación fiscal en el marco de una clara priorización en términos de la orientación del gasto. 4 décimas. De esta mejora del superávit primario estructural están dedicadas y asignadas al plan de emergencia que ha sido prioridad política fundamental de este gobierno. Estas cifras creo que hablan por sí solo del tipo de lectura que nosotros proponemos hacer para entender que este año ha sido un esfuerzo de consolidación fiscal importante por parte del gobierno. Claramente la consolidación fiscal ocurre en un momento en que el gasto público sigue reduciendo su proporción, su participación en el PBI, y prevemos que a lo largo de todo el periodo de gobierno el gasto público no sea un elemento que presione adicionalmente sobre el producto y que no se incremente por encima del producto. Básicamente queremos repetir que en la consolidación fiscal, y particularmente en lo que ocurre este año, las empresas públicas están aportando un superávit importante a pesar de un contexto adverso. A pesar de un contexto adverso quiere decir que los mayores costos por la crisis energética, el precio del petróleo, las inversiones imprescindibles en materia energética hacen que el deterioro fiscal de las empresas lo estamos haciendo básicamente, el previsible deterioro del resultado de las empresas públicas en este contexto lo estamos atacando a través de un fuerte control de gastos y, en segundo lugar, una adecuación de las tarifas, como todos saben, que hubo que realizar en función de las evoluciones de los costos. No obstante, queremos señalar que conforme con la prioridad de inversión que el gobierno se ha trazado, las empresas públicas en el año 2005 registran un importante incremento de sus inversiones. Aquí tienen la comparación en el gráfico de las inversiones en el año 2004 y la comparación con lo que está previsto en el programa realizado este año. Como verán, implica un incremento de 100 millones de dólares respecto al año pasado en las inversiones, concentradas fundamentalmente en UTE y en la Administración Nacional de Puertos. Básicamente, el manejo fiscal en el año 2005 está orientado fundamentalmente por un proceso de reasignación del gasto público. Y en este sentido se han concretado dos tipos de medidas. Unas medidas de contención de gastos, que son por todos conocidas. Le hemos puesto topes de gastos y de inversiones a la Administración Central. Hemos definido que el ajuste de las remuneraciones se va a realizar en el Gobierno Central y en las empresas públicas por IPC. Y hemos tomado medidas de priorización del gasto público, como decíamos recién, en términos que la expansión de gastos está concentrada fundamentalmente en el plan de emergencia y en el aumento de inversiones de las empresas públicas. Este gráfico lo que trata es de poner simplemente una imagen clara y elocuente sobre cuál es la estructura del gasto público en Uruguay. Y quiero que vean que a la luz de los objetivos y las realidades que tenemos en materia de finanzas públicas, esta composición de gasto, y fíjense en la importancia que tienen el pago de intereses, la previsión social y las remuneraciones, quiero que vean sobre qué ámbitos de los gastos quedarían las posibilidades de ajuste y comprensiones adicionales. En resumen, lo que queremos señalar es que el gasto público uruguayo en su situación actual es de muy difícil comprensión a corto plazo, y el reconocimiento de esta situación debe estar sobre la mesa a la hora de discutir cuáles son las opciones reales que tenemos. No obstante, queremos decir que desde nuestra perspectiva, la política fiscal en el 2005 tiene algunos ingredientes que ilustra acerca de cuál es la visión que tenemos sobre la orientación de esta política a medio plazo. La primera es que descartamos de plano, al inicio de la gestión, un nuevo ajuste fiscal. Es una lógica histórica que se ha repetido históricamente en muchísimas oportunidades, no una lógica determinista, pero sí una lógica histórica que después de un año previo de elecciones, que normalmente tiene resultados fiscales relativamente malos en nuestro país, ocurren ajustes fiscales que implican aumentos de impuestos significativos durante el primer año de gestión de gobierno. Se han descartado esas opciones y tampoco se adoptó una política expansiva. Ninguna de las dos opciones, ni una política expansiva ni un ajuste fiscal. ¿Por qué? Porque creemos que las señales que estamos empezando a construir este año son compatibles con devolverle a la política fiscal progresivamente la capacidad de actuar contracíclicamente. ¿Qué quiere decir esto? Este año, y a lo largo de los años de programa de los que estamos hablando aquí, el gasto público estará creciendo por debajo de los ingresos públicos, con el propósito de alcanzar una situación fiscal al final del programa en la que el país haya recuperado la posibilidad de actuar a través de la política fiscal ante escenarios adversos. En un escenario de fragilidad fiscal y de fuertes restricciones fiscales, como el que tiene nuestra economía desde hace varios años, es muy difícil que la política fiscal pueda hacerse cargo de operar en situaciones de recesión o en situaciones de emergencias que se planteen en distintos ámbitos de la economía. Esta trayectoria fiscal que estamos proponiendo lo que hace es consolidar en un escenario de crecimiento los primeros pasos para que Uruguay recupere, la conducción económica uruguaya recupere el uso de la política fiscal como un elemento útil para la estabilización de la economía y para asegurar que la trayectoria de crecimiento es sustentable. Terminar con la prociclicidad del gasto público es un objetivo fundamental. Los primeros pasos en este sentido están contenidos en este programa fiscal. Es un objetivo fundamental recuperar la política fiscal como un instrumento contracíclico. No hay muchos más instrumentos potentes para actuar sobre las fluctuaciones y sobre las vulnerabilidades que la economía puede tener si no encontramos el espacio en la política fiscal. Quisiera ahora pasar de el análisis de la orientación general de la política fiscal y sus finalidades últimas a lo que es el programa financiero, el flujo de fondos del sector público no financiero correspondiente al año 2005. Básicamente, ustedes ven que hay un detalle ahí sobre los usos y las fuentes de fondos que vamos a necesitar este año. Quiero que vean que las necesidades de financiamiento son considerables, son elevadas, 2.000 millones de dólares, y que las fuentes de financiamiento provienen básicamente en el marco del acuerdo que vamos a suscribir con el Fondo Monetario Internacional. Una parte del financiamiento proviene de este organismo, de acceso a los fondos de este organismo. En segundo lugar, de otros organismos multilaterales de crédito, con los que tenemos básicamente este año una situación equilibrada. Está previsto la emisión local de bonos y letras por 725 millones de dólares y estamos contemplando la emisión de bonos internacionales por 532 millones de dólares. Esta es básicamente la estructura de financiamiento y decir sobre ella algo que es reafirmando las palabras del ministro: el país necesita estar presente en los mercados locales, en los mercados internacionales, y la contribución que desde la política macroeconómica se pretende hacer a esto es ser un ingrediente que dé confianza y estabilidad para que el financiamiento sea posible. Básicamente, la estrategia de financiamiento para el año 2005-2007, ahora levantando la mira, no concentrándonos estrictamente en lo que tiene que ver con el primer año de gestión, es en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Uruguay va a conseguir desembolsos del fondo por el 60% de los vencimientos que Uruguay tiene a lo largo del periodo de programa. Pero, y esto es importante, hemos acordado una concentración, una mayor concentración de los flujos sobre los dos años en los que la situación financiera lucía con más dificultades o con más problemas, y que eran los dos primeros años de gestión de la administración, y en ese sentido el acuerdo con el fondo prevé una concentración de aportes de este organismo en los momentos en que el país más los necesita. Vamos a tener a lo largo de todo el periodo de gestión desembolsos netos de los otros organismos multilaterales de crédito, BID, Banco Mundial. Pensamos a lo largo de todo el periodo que vamos a estar accediendo a mercados internacionales en el entorno de los 500 millones de dólares por año y pretendemos continuar con una política de colocación de bonos en el mercado doméstico, priorizando los instrumentos en unidad indexada, pero no exclusivamente en un instrumento, sino que nos manejaremos con toda la batería de instrumentos que contribuyan a dar todas las opciones que nuestros inversores y los actores institucionales del mercado financiero local necesitan. Esta es básicamente la imagen de la estrategia de financiamiento que tenemos por delante, y quiero que vean que la emisión de bonos internacionales que se concretó hace pocos días es el primer paso de una estrategia que lo que prevemos es que se mantenga a lo largo del tiempo y que el país esté participando permanente y recurrentemente de los mercados internacionales. Quisiera hacer ahora un par de comentarios respecto a el impulso al crecimiento, entendido como que el marco macroeconómico que asegura estabilidad, la consolidación fiscal que asegura la sustentabilidad de la deuda y la previsibilidad que puede dar el programa macroeconómico y financiero del gobierno, no es lo único que creemos que tiene que ver con el crecimiento. No queremos caer en el reduccionismo, es decir, que todo el funcionamiento de la economía y todas las decisiones fundamentales que tienen que ver con el crecimiento se agotan en lo que las políticas macroeconómicas pueden aportar. Y en ese sentido, sumando algunas anotaciones que señalaba Mario Vergara anteriormente, quisiéramos decir que hay dos capítulos sobre los cuales estamos trabajando y vamos a trabajar de manera intensa, y esperamos en colaboración con todo el sector privado y con las organizaciones empresariales, en torno a clima de inversión, mejora del clima de inversión. Si el país necesita inversión, necesita que todo aquello que afecta a la inversión, y no solo las políticas y regulaciones públicas, todo lo que afecta a la inversión tenga mejoras sustantivas y progresivas a lo largo del periodo. Y por cierto, que protección de derechos de deudores y acreedores, con estricto cumplimiento de los contratos, es un ingrediente. Por cierto, que necesitamos de un nuevo marco un marco que permita el fortalecimiento y facilite la reestructuración de empresas. Necesitamos una nueva ley de quiebra, necesitamos nuevos procedimientos concursales. El país, con los procedimientos concursales que tiene hoy, no alientan de ninguna manera a la inversión, alienta a que las empresas tienen, una vez que enfrentan dificultades, el único camino que les queda es un camino en el que la probabilidad de extinguirse a lo largo de ese proceso es muy importante. Eso no hace a la salud de la inversión, no hace a la calidad de las empresas, y eso no está pensado, el introducir cambios en la ley de quiebras, solo para arreglar un problema del pasado, un problema de reestructuración de empresas que hoy tienen buenos negocios y quizás no tienen una situación financiera para llevarlos adelante, sino que lo que trata es dar un nuevo marco para que esta realidad de empresas que no pueden invertir no se repita hacia el futuro. No es una solución de un problema heredado, es una estrategia que tiene que ver con la consolidación de un clima de inversión hacia el futuro. Sobre las empresas públicas, Mario Vergara ya se refirió. Yo quisiera hacer una breve consideración sobre clima de inversión y mercado de capitales. La posición que manejamos desde el Ministerio de Economía es que la regulación y supervisión del mercado de capitales probablemente requiera de ajustes, pero desde el Ministerio de Economía lo que pensamos es que lo que se necesita, y estamos ya trabajando en esta materia en colaboración con actores institucionales, es que la estrategia económica implique la promoción de un mercado de capitales inexistente. Podemos tener una regulación y una supervisión perfecta, pero el problema de partida es un problema promocional. Y no se le puede pedir a la agencia del Estado que tiene asignada la supervisión y la regulación que al mismo tiempo sea que se le imputen las responsabilidades de promoción. Las responsabilidades de promoción del mercado de capitales corresponden a otras agencias del Estado, y en particular el Ministerio de Economía y Finanzas está trabajando y se propone trabajar en esta materia. Último comentario. Nosotros tenemos para el crecimiento un desafío de la competitividad. Y la competitividad, y con esto terminamos la presentación, la competitividad está directamente vinculada con la generación de capacidades competitivas, y las capacidades competitivas tienen que ver directamente con las mejoras de productividad, el incremento de productividad. La estrategia de competitividad se tiene que definir a través de procesos que contribuyan a la mejora de la productividad. Y la mejora de la productividad a largo plazo está directamente involucrada con aquellos factores que explican el crecimiento económico. Y tienen poco que ver los factores que contribuyen al incremento de la productividad con ninguna política macroeconómica, ni con la política fiscal, ni con la política monetaria y cambiaria. Tienen que ver con la inversión, con la educación, con el capital humano, con la innovación, con la capacidad de estimular procesos en las empresas que mejoren su calidad, que mejoren el ámbito de las relaciones laborales. La competitividad es aquellas cosas que contribuyen a mejorar capacidades, y además a mejorar capacidades en relación a las capacidades de nuestros competidores. Es esencialmente una carrera competitiva. Y si es una carrera competitiva, la tenemos que jugar sobre cosas sobre las que se pueda competir. Y sobre las políticas macroeconómicas, sobre ninguna de las políticas macroeconómicas podemos competir. Podemos asegurar que las políticas sean consistentes, coherentes y que aseguren estabilidad y previsibilidad. Pero esta competencia que a la que estamos haciendo referencia depende de otras políticas públicas y no necesariamente de las políticas macroeconómicas. En particular, el gobierno se propone llevar adelante un conjunto integral de programas de competitividad que va a tener 5 componentes: promoción de inversiones, promoción comercial, innovación, calidad y apoyo a la generación de capacidades empresariales. Creemos que estos 5 componentes van a atacar sucesiva y coherentemente todos los elementos que intervienen en la generación de capacidades competitivas. Por cierto, esta es la estrategia del gobierno. Pero toda vez que alguna situación proveniente de las políticas macroeconómicas pudiera contribuir a un obstáculo, se constituyera un obstáculo a este proceso, por supuesto que estaríamos muy preocupados y muy interesados en considerarlo. En este momento no consideramos que desde ninguna de las políticas macroeconómicas haya ningún impedimento a que la competitividad se pueda desarrollar. Pero sí necesitamos de un conjunto de programas y componentes de una estrategia de competitividad de la que el país carece y además que tienen muy poco que ver con las políticas macroeconómicas, pero mucho que ver con el resultado final en materia de crecimiento. Muchas gracias.